Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Mucho antes del chalé, antes del edificio, antes incluso de la antigua casa bella y grave, antes de las casas solariegas, los palacios y los castillos, al principio de todo, la casa fue sagrada, o lo que es lo mismo, habitada no solo por hombres y por vivos y por mujeres, sino también por los muertos y por los dioses. Eso, todo eso, después fue saqueado, reordenado y dividido. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos que arrancábamos hoy con estos versos de la poeta brasileña Sofía de Melo Breiner. Y es que de casas vamos a hablar hoy, de casas habitadas, de casas que sostienen, gentes que sostienen un mundo, una manera de entender y de vivir el mundo, casas y gentes que corren el riesgo de desaparecer. Vamos a hablar de las mujeres baserritarras, de las mujeres que sostienen de alguna manera un modo de vida, ese modo de vida, esa manera de pensar y entender el mundo vinculada al caserío vasco. Y lo vamos a hacer con Amaya Negro. Ella ha trabajado en el ámbito de la agroecología, en proyectos que vinculan a los baserritarras con los consumidores, y ella está realizando un máster en estudios feministas y de género, y dentro de ese máster ha realizado un trabajo, una investigación sobre las mujeres baserritarras y la identidad de esos baserris, una identidad en crisis, dice Amaya Negro. Con ella vamos a hablar de esas baserritarras. Ha hecho un repaso a la historia del baserri vasco y también ha entrevistado a varias mujeres baserritarras. Con Amaya Negro nos acercamos hoy a esos baserris, a esas mujeres que sostienen, aún resisten, un modo de vida. También se acerca hasta aquí hoy, en su espacio contra el monocultivo de la mente, Gustavo Duc, que hoy nos va a invitar a acercarnos de alguna manera al sol. Hablaremos también noticias que tienen que ver con el 15M, las últimas noticias que llegan desde diferentes rincones del Estado. Hablaremos también de noticias que nos llegan desde Siria, desde aquí, desde Euskal Herria, desde los Gasteches, bueno, un montón de noticias, y también la agenda repleta de actividades, de manifestaciones de última hora para esta tarde. Todo eso lo vamos a contar en los próximos minutos. Y arrancamos con música. Es el último trabajo de uno de los cantautores más conocidos aquí en Euskal Herria, Joseba Gotxon. 11 discos ya en su haber, y este último, Lau Hormen Artean, entre cuatro paredes, ha sido grabado en unos estudios en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a escuchar de este disco de Joseba Gotxon la canción que da título al trabajo, una canción en la que habla de esas cuatro paredes, que entre las que nos invita a reflexionar y que también de alguna manera nos separan del resto de la gente, un espacio individual o colectivo donde compartimos, escondemos, dice Joseba Gocho, nuestros pensamientos, sentimientos o ideas. Lau Hormen artean, zarpamos con la música del último disco de Joseba Gocho.
Lau hormen artean figura asko dago. Ez historiez iragan aparrik gabeko trago. Elmarkartutako mazterrak hitzak putzutan gehiago. Antzestutako irriak deprimitutako ilezuriak. Powerpoint gehiegi eta ejekutiboak zorro gabe. Eta erratza zerbantiarrak arrokeria, arropuskeria. Estilo gutxi bizkar kolpeka, gomin artian kasta falta. Boteri gabeko pilotak eta egia paretan talka. Kantxa barruan ere horrek denak boz ara. Baina goazen abiadan pikutara goaz. Pikutara goaz. Pikutara goaz. Camarada. Famoseoa tiraka eta urpegi galantak. Salduaz beraien buruak, prisaka, prisaka. Zaila da oroitzea, domingabeko langilena. Erosten ez dena, saltzen ez dena. Erosten ez dena, saltzen ez dena. Kantxa barruan nire, horrek denak, boz ara. Baina goazen abiadan, pikutara goaz. Pikutara goaz. Pikutara goaz. Kamarada.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con la nota que nos han hecho llegar las gentes de la Gaste Asamblada de Zalla. Hace un mes alguien entró al Gasteche de Zalla rompiendo la puerta, hizo un agujero en la tubería de agua del baño del tercer piso que empezó a perder agua inundando la casa entera. La semana pasada, el camarote del Gasteche, donde se encuentra la biblioteca y la radio libre, fue rociado con un producto inflamable y prendió fuego. Ayer, de nuevo, ese segundo piso, donde se encuentra la persoguela, la cocina, la sala de reuniones y diversos almacenes, fue atacado de la misma manera. Esto, denuncian desde la Gaste Asamblada de Zalla, teniendo en cuenta que la casa está muy envejecida, supone un gran riesgo tanto para la construcción como para los que la utilizamos y los vecinos que la rodean. El hecho de que haya sido rociado con un producto inflamable y la repetición de los hechos no da cabida a la duda de que ha sido un nuevo ataque premeditado contra nuestro proyecto social, denuncian desde la Gaste Asamblada de Guecho. Han convocado una manifestación para todo aquel y aquella que quiera apoyar al Gasteche de Zalla puede hacerlo participando en esta marcha que va a tener lugar este sábado a la una de la del mediodía. Va a partir de la Plaza Euskadi de Zalla. Desnudos, así nos dejan las políticas y los recortes sociales del gobierno vasco. Con este lema, media docena de usuarios de los servicios sociales se han desnudado esta mañana a las puertas de la delegación del gobierno vasco en Bilbao. Con esta movilización quieren llamar la atención sobre la situación que se cierne sobre 6.000 familias vascas perceptoras de las prestaciones sociales, a las cuales se les acaba el plazo hoy mismo para poder adecuarse a los nuevos recortes introducidos por el gobierno vasco para poder seguir optando al cobro de estas ayudas sociales. Esta mañana esos usuarios de los servicios sociales se han desnudado a las puertas de la delegación del gobierno vasco aquí en Bilbao. Hablamos de recortes y del efecto que tienen. Un 5% de los españoles, es decir, alrededor de 2.350.000 personas, no tienen lo suficiente para comer a diario, porcentaje que se eleva al 6% en otros países ricos como Gran Bretaña, Alemania, Australia o Estados Unidos. El 33% de los españoles ha cambiado su dieta por motivos económicos y un 21% lo ha hecho por razones de salud. Son datos de una encuesta realizada por Intermón Oxfam en el marco de la campaña mundial Crece, que busca asegurar que todas las personas del planeta tengan siempre suficiente para comer. Un 26% de los españoles encuestados afirman no comer lo mismo que hace dos años, justo antes de que empezara la crisis actual de los precios de los alimentos. Según dice este estudio, a escala global, el porcentaje se sitúa en un 54%. Este informe ha revelado también que el aumento del precio de los alimentos preocupa a 7 de cada 10 españoles, mientras que en el resto de países la proporción es de 6 por cada 10. En países en desarrollo como Tanzania y Kenia, una de cada dos personas ha afirmado que no tiene suficiente para comer a diario. Hablamos ahora de Siria. Un informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las revueltas en Siria acusa a las autoridades de ese país de cometer abusos graves y generalizados. El reporte dice que en los últimos tres meses han muerto al menos 1.100 personas en Siria y otras 10.000 han sido detenidas. Según Naciones Unidas, el informe pone en evidencia, el informe ha sido realizado por datos que les han pasado grupos de derechos humanos de Siria y por personas que han huido de la violencia en ese país. Los investigadores de Naciones Unidas no han podido entrar a Siria. Nos vamos hasta Guatemala. Las primeras rutas solo para mujeres del sistema de transporte público transurbano de la capital guatemalteca han entrado en circulación ayer mismo. Estas unidades, que se identifican con un listón de color rosa o bien con un rótulo exclusivo para mujeres, van a circular de 6 a 7 de la mañana y de 5 y media a 7 de la tarde, las horas de mayor tráfico en la capital guatemalteca. Este servicio de autobuses solo para mujeres pretende proteger a las mujeres de abusos y agresiones por parte de algunos de los hombres que emplean estos sistemas de transporte público, estos autobuses. Los únicos varones que podrán subir en estos autobuses a estas horas serán los niños menores de 12 años que viajen en compañía de sus madres. Autobuses solo para mujeres en la capital de Guatemala de 6 de la mañana a 7 de la mañana y de 5 y media a 7 de la tarde. Nos vamos hasta Brasil. Un campesino activista en favor del medio ambiente ha sido asesinado a tiros por varios desconocidos en el estado brasileño de Pará, con lo que se eleva a 5 el número de homicidios relacionados con el conflicto de la tierra y la tala de árboles en el Amazonas brasileño en el último mes, según denuncia la Comisión Pastoral de la Tierra del Episcopado Brasileño. Obede Loila de Souza, de 31 años, murió el pasado jueves de la semana pasada de un disparo de escopeta, aunque la noticia de su muerte no se ha conocido hasta estos días. El crimen ocurrió a pocos metros de la casa del campesino en Pajajá, una región en la que son recurrentes los conflictos entre campesinos y madereros. En las últimas semanas, varios líderes ecologistas y campesinos en los estados amazónicos de Pará y Rondônia, que estaban amenazados por los terratenientes, han sido asesinados. Nos vamos hasta ahora a Argentina y hablamos también de campesinos, integrantes del movimiento campesino de Santiago del Estero, también integrante de este movimiento de Vía Campesina. La semana pasada, como ya contamos aquí, el juez santiagueño Ramón Tarchini Saavedra ordenó detener a 14 integrantes de este movimiento del Mocase. Fue una por una denuncia de la firma Sociedad Julián Hermanos. Se acusa a los integrantes de este movimiento de asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas. Adolfo Farías, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denuncia que los hechos se relacionan con la lucha que están llevando adelante desde este movimiento contra los agronegocios, contra los grandes terratenientes. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero es una organización formada con el objetivo de reivindicar los derechos de los campesinos. Sus ejes de trabajo son la defensa de los territorios, la producción y comercialización colectiva de alimentos y la comunicación comunitaria. Escuchamos a Adolfo Farías, integrante del Mocase, hablando de la persecución política que sufre su movimiento, sus campesinos.
Hay un objetivo claro que nosotros debemos mencionar, que es la estrategia del agronegocio, y que hoy el juez Tarchini, quien da esa orden, justamente es parte de esa estrategia, y lo hace explícitamente, la persecución política. Todos los militantes del movimiento y del Mocase, del Movimiento Nacional en este caso, es explícita. Entonces, imagínate vos, todas las órdenes deliberadas, nosotros ayer a través de la lucha logramos frenar eso, pero bueno, estamos en las esperas a ver qué resoluciones hay.
Son palabras de ese dirigente del Mocase. Vamos ahora con las citas, algunas de las citas para esta tarde aquí en Bilbao. Ayer por la mañana, a eso de las 7 de la mañana, la policía ha irrumpido en un pabellón de Zorrozaurre aquí en Bilbao y se ha llevado alrededor de 20 personas que dormían ahí y que se encontraban sin papeles. A varias les han abierto órdenes de expulsión y al menos 3 se encuentran en riesgo de ser enviadas a un centro de internamiento para extranjeros con la intención de ser expulsadas. No es la primera vez que se utiliza la ley de extranjería a contar personas inmigrantes sin techo que por tanto se encuentran en una situación de doble discriminación y exclusión social. En vez de garantizarle su derecho a una vivienda digna, se manda a la policía para agravar su precaria situación con una orden de expulsión para intentar expulsarlas del país. Han convocado diferentes colectivos para denunciar esta última redada de la policía. Ayer a las 7 de la mañana, una manifestación esta tarde a las 6:30 de la tarde desde la Plaza Arriaga. Va a partir esa manifestación hasta el Ayuntamiento de Bilbao. 6:30 de esta tarde, manifestación contra la redada de la policía, contra las redadas policiales, contra los inmigrantes sin papeles. Esta tarde a las 7 en ICA, Ateneo, conferencia de Teresa Languren, corresponsal de guerra en Oriente Próximo y los Balcanes y experta en el mundo árabe, y Patricia Bárcena, abogada, criminalista y directora de CEAR Euskadi. Conferencia sobre las personas desplazadas en Oriente Medio y Norte de África, la responsabilidad de la Unión Europea. A las 7 de la tarde en ICA Ateneo, en Bilbao. También esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico La Bolsa se presenta el documental Ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición. Participan en la mesa redonda que va a haber después de esta proyección Luis Moles, director y guionista de este documental, Javier Zabaleta, padre de Aitor Zabaleta, asesinado en 1998 en Madrid, y Miquel Martín, atacado el 13 de enero en 2005, él es militante del movimiento homosexual en Euskal Herria. Esta tarde, 7:30, Centro Cívico de La Bolsa, Ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición. Y una nueva cita dentro del segundo muestra de cine Otras Sexualidades, que organiza el Social Antxokia de Basauri esta tarde a las 8, primer pase de la película 18 comidas de Jorge Coira. Son algunas de las citas de la agenda para esta tarde. Nos vamos, salimos a la calle de la plaza. Calentito, calentito está el ambiente en los medios de comunicación con el movimiento 15M. Prácticamente todas las tertulias, todos los grandes medios hablan estos días de ese bloqueo ayer al Parlamento de Cataluña, de cuánta violencia hubo o dejó de haber, de cómo no, condenar la violencia que por parte de los de siempre, por parte de los que protestan, dicen, se produjo en ese bloqueo del Parlamento de Cataluña. Os recomendamos ese vídeo que está colgada prácticamente en todas las páginas de internet que tienen que ver con el 15M, incluso en algunos grandes medios. Ese vídeo grabado en las protestas ayer frente al Parlamento de Cataluña, en el que aparecen esos policías encapuchados que han participado en esa manifestación, evidentemente no manifestándose en favor de las demandas de los indignados, sino provocando, como no, incidentes. Alrededor de 300.000 visitas tiene ya ese vídeo, en el que se observa cómo son, quiénes son esos policías infiltrados en esas marchas de protesta ayer frente al Parlamento de Barcelona. Noticias de Madrid. Las gentes de la Campada Sol llamaban esta mañana a intentar frenar un nuevo desahucio, en este caso en Parla, en Madrid, que estaba convocado para esta mañana a las 12 de este mediodía. Llamaban a ir a concentrarse a las puertas de esa casa, de esa familia que iba a ser desahuciada en Parla. También esta mañana en Madrid ya se desnudaron y se pringaron de sangre para denunciar este curso que se está celebrando en Madrid. Hoy llamaban a la mañana a acudir a las puertas, a la clausura de estas jornadas que encabezaba Ángel Gabilondo, ministro de Educación, y también Felipe de Borbón, el príncipe de Asturias. Convocaban esta mañana una manifestación en la Universidad Autónoma de Madrid para denunciar estas jornadas. El lema de esta manifestación: ¿quién se solidariza con nosotros? Basta de falsos compromisos, basta de mercantilización. Esta mañana en Madrid, a las puertas de estas jornadas. En Valencia, cientos de indignados del movimiento 15M se han concentrado esta mañana ante las Cortes Valencianas, donde se celebraba el pleno de investidura de Francisco Camps como presidente de la Generalitat Valenciana. Los manifestantes llevaban tarjetas rojas que han exhibido contra los políticos corruptos. También pancartas rechazando, denunciando los recortes sociales en Valencia, en esta comunidad que hoy ha investido a Francisco Camps como su presidente. Comunicado tras la última asamblea del movimiento 15M, de la asamblea acampada Bilbao, nos dicen que evoluciona esta asamblea para acercarse a los barrios. Se mantiene la acción de calle en la plaza para luchar a favor de la visibilización, integración, ayuda y aprendizaje sobre la exclusión social que se ha hecho patente en la misma. Desde hace 4 semanas, nos dicen, mediante talleres y otras actividades y acciones, la ciudadanía ha hecho posible un modelo alternativo de sociedad en la plaza Arriaga. Invitan a acudir a esa manifestación del próximo día 19, que a las 6 va a partir desde el Sagrado Corazón de Bilbao. También dice en este comunicado que un grupo de trabajo se mantiene por tiempo indefinido en la Plaza Arriaga con el objetivo de que se visibilice la problemática de aquellas personas en situación de exclusión social que se han ido acercando a dicho espacio. Tenemos, dicen, propuestas concretas y necesarias y tenemos ganas de seguir movilizándonos y movilizando conciencias para seguir reivindicando que no somos mercancías en manos de nadie. El espacio de la Plaza Arriaga, así como bilbao.tomalaplaza.net, seguirán siendo referente y punto de unión para continuar adelante, manteniendo el formato de tribuna abierta libre y las reuniones de las comisiones. Comunicado de las gentes del movimiento 15M de Vizcaya, de la asamblea acampada Bilbao. Son algunas de las cosas que están pasando a esta hora en las plazas, en las gentes que se están movilizando dentro de ese movimiento del 15M en Bilbao. Del 15M, de esas acampadas, seguimos de alguna manera hablando, mejor dicho, escuchamos lo que nos cuenta, lo que piensa de ello, nuestro compañero Gustavo Duc.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí.
a un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. A última hora, los alumnos de bachillerato tienen clase de historia. Hugo, un buen alumno, pero un poco peleón, no está en el aula. Ha hecho novillos. Es primavera en Madrid y llueve. Al día siguiente, cuando Hugo entra por la puerta, el maestro enojado le pide explicaciones. Estaba en la Plaza del Sol, le dice sin avergonzarse. Porque allí, señor profesor, allí se escribe la historia.
En la Plaza Sol se escribe la historia también, como no, en la Plaza Arriaga, la comisión artuvizcaya.net de esa acampada, de esa asamblea de Bilbao, nos dice que acerca el trabajo a barrios y pueblos de la provincia para trabajar a nivel local, habiéndose expandido ya a 17 localidades y barrios vizcaínos. La comisión de propuestas, dicen, trabaja en este momento en la elaboración de un consenso partiendo de propuestas de reforma obtenidas mediante el análisis y la síntesis de los aportes que las personas que se han acercado hasta la Plaza Arriaga han hecho llegar a la plaza durante estas cuatro últimas semanas. Kaler Itarrak aglutina las acciones de calle e información a la ciudadanía. Comunicación, radio y redes continúa abriéndonos a los medios y es el nexo de unión con toda la ciudadanía. Y nos cuentan también que van a dejar ese punto de información fijo, como os decíamos, en la misma plaza a cargo de la comisión de información, al igual que el huerto ecológico en el que se lleva trabajando desde la primera semana y también un taller de vivienda y construcción alternativa. Las noticias, el comunicado que nos ha hecho llegar a las gentes de la Asamblea Bilbao de este movimiento 15M, hablando de que continúan, de que evolucionan, de que ahora la tarea es acercarse a los barrios, que el centro se acerque a los barrios y trabajar en conjunto. Dejamos el 15M y hablamos de caseríos, hablamos de casas, de maneras de entender la vida, de maneras de pensar el mundo. Decía el cantautor uruguayo Quintín Cabrera, hablando de las casas abandonadas, decía: las casas abandonadas se producen tanta tristeza que, por no dar compasión, se derrumban de vergüenza. Seguro que muchos habéis visto esos caseríos abandonados que se caen de vergüenza en muchos de los pueblos de Euskal Herria, de esos caseríos, de las gentes, de las mujeres que vivían en ellos. Vamos a hablar a continuación con Amaya Negro. Ella ha hecho un trabajo, una investigación sobre este tema. Nos vamos desde aquí, desde esta lata pirata, desde esta pecera de colores en la que estamos metidos en mar de fueguitos. Nos vamos, ¿por qué no?, hasta los caseríos, de la mano de Amaya Negro.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
Ojo, vista y acción, gorrión.
El progreso también de alguna manera ha tenido que ver en la crisis que vive el caserío vasco. De eso vamos a hablar con Amaya Negro Iturregui. Ella es máster en estudios feministas y de género y ha trabajado en el ámbito de la agroecología en proyectos que, bueno, relacionados con los pastelitares y también con los consumidores. Ella es la autora de este proyecto final del máster, Mujeres Pastelitarras, Identidad en Crisis, del que vamos a hablar y del que, bueno, os vamos a contar en los próximos minutos. Muy buenos días, Amaya.
Buenos días.
Buenos días. Decíamos, crisis del caserío, identidad en crisis. Lo primero, ¿cómo surge la idea de hacer esta investigación sobre las mujeres baserritarras?
Bueno, pues esta investigación surge un poco pues por la oportunidad que, realizando el máster de estudios feministas y de género en la Universidad del País Vasco, pues bueno, era un poco la idea del proyecto final del máster. Entonces, pues a mí me llamaba bastante la atención, o bueno, es un campo que me gusta bastante, dada la cercanía que tengo con el mundo agrícola en el que llevo ya trabajando unos años. Y bueno, pues mi motivación iba por un poco por seguir conociendo ese mundo y conocerlo a través de las mujeres baserritarras y tratando de entender ese mundo del baserri que, bueno, del que tanto hemos oído hablar y que, bueno, pues que es bastante complejo. Y por otra parte también pretendía ser, pues bueno, una manera de seguir ahondando en nosotras como mujeres vascas y herederas de una cultura del comunitarismo rural a través de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿no? Y por último, la idea de este trabajo también pretendía ser un reconocimiento a ellas, ¿no? Porque quizás, pues bueno, todo lo que han hecho ellas en torno al baserri y todo lo que han vivido en él, pues no está recogido, no está oficialmente en ninguna parte, por así decir.
Es una de las características de este trabajo que has hecho. Bueno, cómo lo has enfocado y también, bueno, las entrevistas que has realizado. Cuéntanos un poquito la metodología del trabajo, las partes que tiene y un poco con quién has hablado, a quién se ha entrevistado y cómo para hacer este trabajo.
Vale, pues el trabajo tiene como dos partes. Una primera parte he ido, pues bueno, viendo las aportaciones de los diferentes autores y autoras, básicamente antropólogos e historiadoras, entre ellos, pues bueno, aportaciones de Caro Baroja, Barandiarán, Fernández Alba Ladejo, Martínez Gorriarán, José Churruticochea y Mercedes Arbaiza, en cuanto al caserío, y en el último caso, en el de Mercedes Arbaiza, pues bueno, en la consideración que ella hace y la aportación que hace sobre las mujeres baserritarras. Y en un segundo momento me dedico, pues bueno, pues a realizar entrevistas a diversas mujeres de, bueno, del ámbito baserritarra. Estas entrevistas las entronco dentro de la metodología, bueno, que conforma lo que es la historia oral, que ha tomado bastante auge en los últimos años y es una metodología que trata un poco de apartarse o, bueno, de criticar a esa manera de en cómo se ha venido realizando la historia tradicionalmente y que ha dado un poco, pues bueno, voz a los discursos que entronca a los discursos dominantes, pero que no da lugar a otro tipo de agentes, ¿no? Como pueden ser las mujeres en este caso. A que hagan una aportación a la historia.
No sé, baserritarras mayores, jóvenes, ¿con quién has conversado, a quién has entrevistado?
Bueno, pues la muestra consta de ocho entrevistas a mujeres más bien mayores. A mí me interesaba hacer a mujeres mayores porque quería darle un carácter histórico, bueno, al trabajo, ¿no? Que tuviese un poco un desarrollo histórico. Entonces, las mujeres a las que yo entrevisto son a partir de los 60 años. En concreto, las mujeres del entorno rural, que son 7 las entrevistadas, tienen entre 60 y 84 años. Pertenecen a la parte más este de Vizcaya. En concreto, las comarcas del Duranguesado, Arratia, Leartibay y Busturialdea. Y luego, por otra parte, realizo una entrevista a una mujer urbana del barrio bilbaíno de Bolueta, cuyos padres eran baserritarras y a través de ella intento ver un poco la confrontación de ese mundo urbano y rural, ¿no? Y cómo ella, siendo una mujer pues con unas raíces eminentemente rurales, se identifica de manera tan profunda y tan, bueno, tan clara en lo que es una ideología urbana.
Mujeres sosteniendo un modo de vida, fue el título que le diste a la charla que diste en Durango para presentar esta investigación. Hablas, una de las ideas de ese trabajo es, que el caserío está vivo por las mujeres y un poco también la importancia que tienen las mujeres, ¿no?, en el desarrollo y, bueno, en que el caserío siga existiendo, siga vivo.
Sí, yo creo que la conclusión fundamental del trabajo es esa, ¿no? El hecho de que en lo que viene siendo la última mitad de siglo y ya desde el principio del siglo XX, cada vez más las mujeres van siendo las protagonistas indiscutibles del baserri, ya que, bueno, aunque hombres y mujeres han estado en el presente y todo, de igual manera y a través de todos los siglos de historia que ha mantenido el baserri, las mujeres, sobre todo a partir de la segunda mitad, en el momento en el que la industrialización cada vez es más acusada, pues ellas son quienes se encargan un poco de llevar toda la organización del baserri, tanto del trabajo agrícola como, bueno, del trabajo doméstico, como la venta en la plaza y otro tipo de trabajos. Mientras que los hombres eran quienes salían a trabajar al taller, a ese nuevo mundo, ¿no?, que se abre con lo que es la industrialización y la tecnología.
Las mujeres sostienen el baserri y las mujeres también lo cuentas, que tienen un carácter especial, o por lo menos eso se ha dicho siempre, de las mujeres baserritarras.
Sí, una de las ideas que también a través de las entrevistas encontramos es que las mujeres constantemente están hablando de sus madres como mujeres fuertes que eran capaces de llevar todo el peso del trabajo, de la venta, así como organizar el mundo del baserri, ¿no? Muchas de estas mujeres también han sido, bueno, pues herederas de ese baserri. En este sentido, tenemos el relato de Maite, una mujer de Arratia. Ella nos habla, bueno, sobre su madre. Y dice así: en la labranza y en el campo, no estando mi madre, mi padre, mi madre era la que trabajaba. Mi madre trabajaba como los hombres, cortando la hierba, en cualquier trabajo, con la máquina de labrar, con las vacas. Mi madre iba detrás y nosotros, los niños, alguno iba adelante. Este relato, por ejemplo, pues nos hace ver esto que comentaba, ¿no? De cómo las mujeres entrevistadas identifican a sus madres como mujeres fuertes y que, bueno, este caso que ocurre con la madre de Maite, no es un caso aislado, ¿no? El hecho de que el padre se encontrase fuera trabajando en otros trabajos, en el taller, o bueno, en concreto el padre de Maite era pastor y tenía que acudir muchas veces lo que es al monte, ¿no? Entonces la responsabilidad del baserri recaía totalmente sobre la madre y sobre los hijos que formaban ese grupo de trabajo en el cual, bueno, pues todos tenían que aportar. Entonces ahí vemos esta idea, ¿no?, de esa mujer vasca, esa mujer fuerte y poderosa, que muchas veces también ha sido confundida con la idea del matriarcado.
Mujer poderosa que también, tiene poder, o no sé cuánto poder, también se ha hablado mucho sobre eso, sobre el poder, cómo se repartía el poder dentro de los baserris, entre hombres y mujeres. No sé qué te han contado estas mujeres con las que has hablado.
Bueno, pues otra de las ideas importantes del trabajo es esa, ¿no? El que las mujeres en el baserri también han sido herederas en bastantes ocasiones. Claro, en este sentido, el acceder a la herencia de la casería suponía, pues, el acceso a unas cotas de poder interesantes. A través de los estudios que ha realizado Mercedes Arbaiza, una de las autoras que ha indagado bastante sobre este tema, bueno, pues ya desde finales del siglo XVIII se empiezan a. Hay valores que a la hora de legar la herencia se empiezan a considerar cada vez más. Uno de ellos es el hecho de que, bueno, de que los padres testadores, ¿no?, que son quienes designan un poco al hijo o hija heredera, pues bueno, sean cuidados y se mantengan bien tranquilamente en el baserri hasta su muerte. Y en este sentido, por ejemplo, las mujeres eran más tenidas en cuenta para ejercer este cuidado. Tenían una ventaja en este sentido frente a sus, bueno, frente a los competidores hombres, hermanos, ¿no? Bueno, para lo que es acceder a la herencia del baserri. Así, pues muchas mujeres, bueno, son designadas como herederas. Lo que es a finales del siglo XIX, por ejemplo, el índice de mujeres herederas era de un 40% frente a un 60% de los hombres. En este sentido también, bueno, relato un poco lo que Miren, otra de las mujeres entrevistadas, cuenta sobre su amama. Ella dice: a mi amuma, el marido se le murió muy joven, cuando ella tenía 38 años. Entonces los hijos eran muy pequeños y mi madre era la mayor de todos, y ella estaba de criada en una casa. Y ella contaba que con 14 años le llamaron para que volviera a casa porque el padre había muerto. Pero entonces nuestra muma, yo también lo soy, era muy nerviosa, y a ella le dijo. El aitite le dijo a la muma: bueno, tú que eres nerviosa y así, lo mejor es que cases la hija al caserío. Entonces, en este relato vemos, ¿no?, cómo la situación de poder y responsabilidad que recae en este momento de la muerte del marido sobre la mujer, pues es reveladora del papel y peso tan importante que adquirían estas mujeres, ¿no?, en ese momento. Por otra parte, sí que aparece, ¿no?, una recomendación del marido, ¿no?, de que, bueno, cases la hija al caserío, ¿no? Es decir, que tu hija se quede contigo para ayudarte, pues bueno, porque era una mujer quizás pues más vulnerable o lo que fuera, ¿no? Pero en este sentido, igualmente la mujer, si no hubiese visto claramente que su hija podía llevar la empresa del caserío y cuidar de ella, como organizar todo ese mundo, pues hubiese revocado esta decisión. Vamos. Entonces ahí vemos un poco, pues, que ese poder que las mujeres, bueno, en muchos momentos obtuvieron con la herencia del baserri.
Hablamos del poder de las mujeres, del trabajo de las mujeres, pero hay que decir también, los hombres también trabajaban en los baserris, trabajan en los baserris, se reparte el trabajo, creo, por igual, pero creo que cada uno tiene ya establecido más o menos qué tiene que hacer o a qué parte de ese trabajo le corresponde, ¿no?, en el caso de las mujeres y de los hombres, o no tanto.
Sí, otra de las ideas del trabajo es que hemos constatado un poco a través de las entrevistas, es que hombres y mujeres han trabajado de igual manera en el baserri. Sí que existían quizás trabajos o diferencias entre algunos trabajos. Por ejemplo, las mujeres se dedicaban quizás más al ámbito doméstico, ¿no?, de cuidado de la higiene del baserri, como de las personas que habitan en él. Y los hombres, por ejemplo, sí que realizaban, bueno, el trabajo de la labranza, por ejemplo, era más enfocado hacia los hombres. Pero incluso en este trabajo tan duro como la labranza, ¿no?, y que también lo veíamos a través del relato que contaba Maite, ¿no?, sobre su madre, pues incluso en este trabajo, que era como más, quizás, entre comillas, exclusivo de los hombres, pues las mujeres también en muchos momentos lo ejercían. Y sobre todo si el hombre permanecía ausente, ¿no?, de la casa. Caso que en aquellos momentos, bien porque estuviese trabajando fuera o bien porque hubiese muerto el marido o el padre o quien fuese, la mujer se hacía cargo de todos esos trabajos quizás más fatigosos, ¿no?
Hablamos de cuatro siglos de historia, creo que es lo que tienen, que se sepa, los caseríos, y hablamos de una manera de entender el mundo, de vivir en el mundo, que, como dices tú en el título de tu trabajo, está en crisis de identidad. No sé, bueno, cuándo comienza a entrar en crisis, y bueno, si con la llegada de la industrialización, y bueno, y qué es lo que provoca que hayamos llegado a donde estamos ahora con los caseríos, qué es lo que dices en tu estudio.
Lo que un poco constato a través del trabajo es que, claro, que este auge industrial que empieza a venir, ¿no?, ya a finales del siglo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, un primer momento industrial, ¿no?, en el País Vasco, va dando lugar a que cada vez más se empiecen a considerar prácticas capitalistas, ¿no? Prácticas de trabajo en el taller, de salir al mundo urbano, ¿no? Es el momento quizás en el que, por ejemplo, empieza a surgir el nacionalismo, que está quizás muy vinculado al hecho de que aparezca una fuerte industrialización que da lugar a cada vez mayores cambios, ¿no?, y haya un movimiento de reacción, ¿no?, y que pretende recuperar pues un poco esa esencia de lo vasco. En este sentido, por ejemplo, el baserri sí que es idealizado en cierta forma desde ese enclave urbano, desde esa burguesía urbana bilbaína, que lo idealiza y que lo identifica como la esencia del ser vasco. Y esto da lugar, por ejemplo, a que muchos baserritarras, quizás que habían abandonado prácticas hereditarias troncales, pues vuelvan, se reafirmen a ellas, ¿no? Vuelvan a ellas. Pero nuevamente después, hay otros momentos históricos, ¿no? Surge un franquismo y posteriormente al franquismo, hay otro momento de industrial fuerte, ¿no? Ya en los años 60, que da lugar a que un montón de hombres salgan del baserri. Este momento de auge industrial que recaba mucha mano de obra masculina, pues es un momento bastante fuerte para el baserri, que ya estaba en un proceso de devaluación, de desprestigio, y que con esta salida de tantos hombres da lugar a esto que comentaba antes, que es que las mujeres sean más quienes se queden en el caserío, mientras que los hombres son quienes salen hacia afuera.
¿Y que se minusvalore el trabajo del caserío, que nadie quiera quedarse en los caseríos, o no es para tanto?
No es para tanto. O sea, yo sí veo que ese es un hecho que ha aparecido paralelo, ¿no? En la medida en que el mundo nuevo que se abre, el mundo industrial o de los nuevos cambios, es identificado y es un mundo para los hombres, pues ese mundo antiguo que supone el baserri, con esas formas precapitalistas, ¿no?, ese entendimiento de grupo de trabajo más colectivo, pues queda en el baserri y queda con las mujeres. Por eso es lo que digo, ¿no?, que estas mujeres son quienes sostienen ese mundo, ¿no?, un poco, y que pues en la segunda mitad del siglo XX y ahora a principios del XXI, pues continúan ahí y continúan un poco en resistencia, ¿no?, como en muchos de los relatos de las entrevistas hemos encontrado.
Y una última cosa, 2011, esas mujeres que has entrevistado son ya muy mayores, no sé qué futuro le espera al caserío y a las mujeres baserritarras.
Pues futuro, el caserío está... El caserío, entendido como ese sistema ideológico que ha dado un ser y un estar, ¿no?, a tantas personas, pues está en decadencia, ¿no?, y en visos de desaparecer. En este sentido, cada vez más vemos a través, hemos visto a través de las entrevistas cómo se generan como un poco... prácticas de desapego del baserri. En concreto os leo un relato de Miren, que habla sobre su hermano. Dice: nuestro padre cogió el caserío entero y él fue nuestro padre el propietario. Hasta entonces habían arrendado. Después quedó para nuestro hermano, el hermano soltero. No se ha casado, no lo ha arreglado, nada. Ahí está, muerto de asco. Así es. Este relato tan fuerte de Miren nos da, nos hace ver esa realidad tan dura, ¿no?, en la que ella siente rabia por el abandono que su hermano, al quedar heredero del baserri, pues ha hecho, ¿no? Lo ha abandonado y él, un hombre ya que ha salido a ese mundo del taller, que ha conocido otros cambios, pues bueno, no le da la importancia a toda esa simbología de comunitarista y a ese a todo ese sentido del baserri. Que por otra parte su hermana siente que, bueno, pues que tiene que cuidar.
Esperemos que el futuro del baserri no pase por esa segunda vivienda de los yupis urbanitas que quedan por las grandes ciudades de Euskal Herria, y que sea algo más que eso, que la segunda vivienda de los que tienen más dinero. Esperemos. Vamos a despedir esta charla maya con una canción. No habla de baserris, pero bueno, de alguna manera habla de lo que nos viene o de lo que tenemos encima. ¿De qué pajuquera? Cuéntanos esta canción. ¿De qué va o por qué la has elegido?
Pues bueno, pues porque esta canción, no sé, ¿no? Quizás es algo también no solo con el baserri, ¿no? Sino nuestra manera de vida esta que llevamos cada vez más rápida, en la que apenas nos damos cuenta un poco de lo que, bueno, de en lo que andamos. Y con esta idea también, bueno, pues muchas de las mujeres me hablaban, ¿no? Que el baserri, pues, aun siendo un sistema que está desapareciendo, pues sí que tiene valores rescatables y que pueden ser, bueno, pueden ser un como para un futuro, ¿no? En el mundo agrícola y, bueno, y en la vida en general. Ellas hablaban, por ejemplo, del cuidar al resto de la gente, ¿no? Como un valor que en el baserri algo era muy tenido en cuenta, ¿no? El cuidar al grupo, o el hecho, por ejemplo, del trabajo visto como algo positivo, ¿no? Un trabajo que te dignifica y que tú quieres hacer. Y en este sentido también otra de las mujeres, Maritere, por ejemplo, ella hablaba de, bueno, cuando ahora está surgiendo tanto, ¿no? Gente del mundo urbano quizás que quiere ir hacia el baserri o más bien que quiere empezar una explotación agrícola. Ella hablaba de que, bueno, de que hay que ir poco a poco, que tienes que saber en lo que te estás metiendo, que ella sabía muy bien porque ella era baserritarra, pero que porque muchas veces la gente no sabe y de repente quiere, bueno, montarse ahí una explotación inmensa con un montón de maquinaria, y que en ese sentido hay que ir poco a poco. Y en este sentido, bueno, pues yo veo como ellas, las mujeres en el baserri han encontrado el sentido y ser de la vida, ¿no? Y que ello viene dado por el hecho de, bueno, de que han elegido, ¿no?, apostar por una tierra a la que vincularse.
Pues con esa apuesta nos quedamos, y que les vaya bien a ellas y a las futuras generaciones. ¿Te parece? Nos quedamos con Kepa Junquera.
Vale, muy bien.
Vale. Arrapalalan es el título de esta canción. Muchas gracias, Maya.
De nada.
Agur. hasta aquí este Mar de Fueguitos. Mañana nos vamos al cine. Se estrena en Bilbao la película Naufragio, segunda película del director vasco Pedro Aguilera. Con él vamos a charlar, vamos a naufragar mañana aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Irrikiaren irrigika, neurosiaren zenigide, aizterka eta korrigika, erlokua ez da ligibre. Irrikiaren irrigika, neurosiaren zenigide, nolatan ez dukizanai, denboraren adiskigide. Sagarik, rendide gabe.